La tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
6:10 de la tarde, 5:10 en Canarias. Seguimos aquí en Es la Tarde y enseguida vamos a saludar a Jaime Ugarte, pero antes ya saben que estábamos muy pendientes de los datos que el Ministerio de Sanidad ofrece todos los días de nuevos contagios. No ha dado tiempo a que nuestros compañeros de los servicios informativos los puedan ofrecer, así que vamos a hacerlo nosotros. Paloma, ¿cuáles son esos datos que ofrece el Ministerio de Sanidad hasta ahora?
Pues a esta hora, Sandra, son 855 casos los diagnosticados en las últimas 24 horas. Pero ojo, porque si comparamos el total de casos diagnosticados que se ofrecen hoy con los que se ofrecieron el pasado viernes, el número de diagnosticados asciende a 6.361 casos. 6.361 casos más desde el pasado viernes.
La verdad es que la cifra es espeluznante, se mire por donde se mire. A lo mejor por eso parecía que hoy Fernando Simón tardaba en dar los datos. No sé si será por eso. En cualquier caso, habrá que estar atentos a esa rueda de prensa que se está produciendo en directo, porque la verdad es que está dejando declaraciones sorprendentes. Ha comenzado su comparecencia diciendo que el virus circula con mayor intensidad, y cuando un periodista, retomando esas declaraciones suyas, le ha repreguntado y le ha dicho: perdone, ¿ha dicho usted que el virus circula con mayor intensidad? Ha dicho: ¿he dicho yo eso? Ah, no, pues si lo he dicho no lo quería decir. En fin, de verdad que a mí estas ruedas de prensa de Fernando Simón no dejan de sorprenderme. Pero bueno, estamos ya en otro terreno, vamos a intentar cambiar de aires porque, bueno, pues también nos merecemos un ratito de buenas noticias y de cierta esperanza. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Necesitamos un cambio de registro.
Sí, necesitamos un cambio de registro porque si no, madre mía, ¿dónde vamos a parar? Bueno, todos los lunes, ya se lo dijimos el otro día a nuestros oyentes, vamos a dedicar unos minutos a hablar con emprendedores en tiempos de coronavirus, ¿verdad, Jaime? Gente que, bueno, pues que ha dicho, yo me lío la manta de la cabeza y saco adelante mi negocio.
Y Sandra, y que tienen un valor añadido en estos tiempos. Fíjate, es lo que acabas de comentar de los rebrotes, que haya gente que todavía tenga esas ganas, esa ilusión por crear nuevos proyectos, pues chicos, nos descubrimos ante ellos, y qué menos que intentar echarles una mano, ¿no?, por pequeña que sea.
Además, a nosotros ya saben que nos encanta eso, echar una mano a quien se pueda, pues para eso estamos aquí. El otro día, Jaime, hablamos con un autocine que había abierto sus puertas en Alicante, también con Pancipelao, un restaurante que se había inaugurado en Vallecas, y como yo sé que a ti te gusta mucho esto de la gastronomía, hoy creo que también vamos a ir por ahí, ¿verdad? Y concretamente con una tienda especializada en quesos artesanos que ha abierto sus puertas durante esta pandemia en pleno centro de Madrid.
Yo creo que podría vivir con jamón y queso toda mi vida, una botella de vino, jamón y queso, y yo creo que nos echen lo que haga falta, ¿no? He visto lo que estamos comentando de la tienda esta, además que es como muy interesante porque aparte de todo, también se puede comprar online, o sea, que me parece una idea importantísima en estos tiempos que a la gente a lo mejor le da un poco de cosa ir a la tienda física, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que es una, y además artesanal, suena muy bien.
Suena muy bien, efectivamente, tú lo has dicho, y seguro que sabe mejor.
Sí, seguro.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar con Adrián Pellejo, que es el copropietario de Formaje, que es esta tienda de quesos que ha abierto sus puertas en pleno centro de Madrid, concretamente en la Plaza de Chambería. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nos decía Jaime que, bueno, que había estado echando un vistazo y que efectivamente también tenéis tienda online, pero lo que llama precisamente la atención a día de hoy, por las circunstancias que nos toca vivir, es precisamente lo contrario, ¿no? Que cuando uno se lanza a emprender en este sector, lo haga con una tienda física en plena desescalada, porque abristeis las puertas de esta tienda en plena desescalada, ¿no?
Así es, abrimos el día 26 de mayo. Es cierto que la idea y el proyecto estaba pensado pues antes de que llegase todo esto. Nuestra idea era poder abrir como a principios de abril, cuando pues se decretó el estado de alarma, estábamos todavía terminando con la obra y eso nos retrasó pues casi un mes nuestra apertura. Y bueno, pues abrimos en el momento que la tienda estaba terminada y que podíamos abrir al público.
¿Y cómo se están yendo estos primeros meses? ¿Cómo está respondiendo la gente?
Pues la verdad que estamos muy contentos de cómo hemos sido recibidos en el barrio y en Madrid en general. Creo que hemos tenido una muy buena aceptación a pesar de la situación que vivimos, ¿no? Que es verdaderamente extraña, por definirla de alguna manera, en cuanto a la atención al público se refiere, porque te hace cambiar pues toda la idea que tenías de cómo se iba a desarrollar la actividad en la tienda. Pero bueno, te amoldas, aceptas que esta es la situación que nos toca vivir, esperemos que durante el menor tiempo posible, y tiras hacia adelante como puedes, intentando ofrecer el mejor servicio.
Y el tema este un poco artesanal, que a mí es lo que me llama la atención, sí. ¿Cómo lo hacéis esto, el queso Estel?
Bueno, nosotros llevamos muchos años ya en el sector del queso, a pesar de que somos muy jóvenes, pues llevamos ya 6-7 años trabajando con queso artesano. Trabajamos con productores a los que conocemos de manera directa, tanto Clara como yo tenemos una relación personal con todos los productores que están encima de nuestro mostrador. Es la única manera de ofrecer una trazabilidad absoluta, de saber que los productos que vendes, que defiendes y que le ofreces a los clientes, pues detrás hay toda una historia que puedes defender, que puedes avalar y que puedes explicar. Para mí eso es lo más importante, tanto del queso artesano, que al final ponemos personas detrás de cada uno de los proyectos, quesos que a nosotros personalmente nos gustan, nos apasionan y nos parece interesante compartirlos, y esa es un poco la idea que intentamos transmitir desde Formaje.
Ábrenos el apetito, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué quesos nos vamos a encontrar, por ejemplo, allí? ¿Cuáles son los que más éxito están teniendo en estas primeras semanas de andadura?
Pues siempre hay una serie de clásicos que son los que más se venden, ¿no? Desde los clásicos más nacionales, como podría ser Idiazábal, Manchego, Zamorano, que tenemos un queso en ecológico hecho dentro de la denominación de origen de Zamorano, algunas cosas un poco más desconocidas para el gran público, como es Ruperto, que es un queso que se elabora en Murcia, de leche de oveja. Estamos trabajando muy bien también el queso del país, que es el queso tradicional de Galicia, elaborado con leche cruda, que es un queso al que ya es difícil tener acceso por la industrialización de este tipo de queso, y otras pequeñas joyas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que creo que nos hacen sobre todo ampliar y descubrir un sector del queso que muchas veces como consumidores en España todavía desconocemos y que tenemos un grandísimo potencial por conocer, tanto a nivel de producto nacional como de referencias internacionales de calidad.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar un poco el tema este de fromage, ¿no?, que como queso en francés, ¿algún tipo de influencia también internacional, quesos internacionales, qué proponéis?
Fíjate que la palabra, en esto yo sé que a todo el mundo lo primero que le evoca, ¿no?, es al francés, uh-huh. pero es una palabra realmente castellana que está dentro de la RAE. Viene de esa derivación, ¿no?, que utilizan en el italiano, que utilizan en francés, que utilizan en catalán, y que en español cayó en desuso hace muchos años. Nos gustaba recuperar esta palabra porque además transmite de alguna manera tradición y ponerla de nuevo en uso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Evidentemente tenemos referencias internacionales que creo que son dignas de conocer para el gran público, porque creo que fuera de nuestras fronteras pues también se hacen quesos maravillosos, y creo que para valorar y para conocer más lo nuestro es igual de importante poder conocer y disfrutar de lo de fuera.
En la tienda, de todas formas, está concebida también para ser un espacio en el que haya otro tipo de actividades, como puedan ser catas, charlas o incluso encuentros con productores locales, ¿no?
Eso es, disponemos de un espacio en la planta de abajo en el que queremos que sea un espacio muy dinámico en el que hacer actividades en torno al queso, que siempre será el vehículo, ¿no?, que nos guíe en todas nuestras actividades. Pero al igual que en la tienda tenemos un espacio de complementos que nosotros llamamos, pero son productos artesanos alimentarios que no son queso, desde sobrasadas a vinos de pequeños productores, a crackers, pues en la parte de abajo también haremos este espacio en el que poder enseñar al público cuáles esos productos artesanos de calidad que creo que merecen ser conocidos y consumidos, ¿no? Que cuando hablamos de la artesanía, si no se consume, si no se ofrece al público, si la gente no tiene acceso a él, pues es difícil que sobreviva.
Pues Jaime.
No, adelante. Yo iba a decir que creo que están ahí en la plaza de Chamberí, pero la verdad que me parece que la idea es fantástica. Si la cosa va bien, que yo creo que es un muy buen enclave, ¿tenéis pensado quizás abrir otras tiendas? Porque a mí parecía, desconocía lo de fromaje, que era una palabra española.
Formaje.
Fromaje, ¿no?
Formaje.
Que viene del fromage. Bueno, más o menos, ¿no? ¿O es anterior?
Sí. No, ya no lo sé, esto sería debate para... Esto ya sería debate.
Madre
para
mía, Jaime, no me hagas aquí un examen, Adrián.
No, yo quería abrir más tiendas. Lo que yo quería era si iban a abrir más tiendas, en realidad.
A mí, nosotros planteamos este proyecto para tener un espacio en el cual merece la pena visitar por toda la la idea de compra que hay detrás de él, a pesar de esta situación que la limita en gran medida. Y luego creo que el acceso a este tipo de productos, creo que las plataformas online, tú antes lo decías, realmente no estamos del todo operativos. A partir del miércoles estaremos completamente operativos en el canal online. Y creo que para toda esa gente que o vive fuera de Madrid o bien quiere acceder a este producto sin necesidad de moverse hasta la tienda, creo que el canal online ayuda mucho en esto, ¿no? Creo que también, más que una red de tiendas en estos modelos más tradicionales, creo que desde las plataformas web y desde el negocio online se puede llegar a todos aquellos puntos que estén alejados del espacio físico.
Pues ya lo saben, página web que estará disponible en los próximos días, formaje.com, y la tienda física para aquellos que puedan acercarse aquí en Madrid, Plaza de Chamberí, número 9. Adrián Pellejo, copropietario de Formaje, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos, un placer.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
Jaime, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Bueno, nos hemos puesto ya tibios pensando en el queso. ¿Qué me decías, perdón?
Eso, que querías que me había ido ya a la tienda.
Sí, por eso quería comprobarlo, porque ya te conozco.
Oye, ni tan mal, ¿eh? Un quesito de esos y tal, un vinito, Sandra.
Sí. Pero bueno, ahora que ya hemos llenado el estómago, vamos a ponernos un poquito más serios, porque ya saben que el pasado lunes también dimos la bienvenida a estas semanas de verano a un gran colaborador con el que ya hemos contado en otras ocasiones, como es Pedro García Aguado, con el que a lo largo de todas estas semanas que nos quedan hasta septiembre vamos a ir tratando temas de actualidad relacionadas pues con toda la experiencia que él tiene para tratar trastornos de conducta, muchas de ellas con los más jóvenes, y bueno, pues que nos van a ir aportando cierta luz y que les va a ayudar muchísimo, seguro, a muchos padres que nos están escuchando. Pedro García Aguado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Pedro? Fenómeno. ¡Crack!
Bueno, el otro día lo dijimos, todos los oyentes que así lo deseen nos pueden enviar sus consultas al correo de la tarde, latarde@esradio.fm. Bueno, pues apelando un poquito a la experiencia que tiene Pedro García Aguado y a todos los proyectos que tiene en marcha y de los que luego le preguntaremos y también nos irá descubriendo a lo largo de todo este verano, pues le podían trasladar sus preguntas y él podría darles su opinión, su consejo y sobre todo pues contribuir a aportar algo de luz con su experiencia. Hemos recibido algunas preguntas, Pedro, y te vamos a trasladar una de ellas, y si te parece, pues abordamos este asunto porque yo creo que es muy interesante. Es además una pregunta bastante genérica y que yo creo que desgraciadamente comparten muchos padres. Así que si te parece, yo te la traslado y bueno, pues vamos dándole respuesta.
A ver si podemos ayudarles.
Mira, nos envían un correo electrónico que dice así: hola Pedro, me llamo Juan y mi mujer se llama Trini. Mi hijo tiene 17 años. Su madre y yo le damos todo lo que nos pide, pero él se comporta muy mal con nosotros y cuando le decimos que no a algo, estalla. Esto suele ser muy habitual en muchas familias. ¿Qué podemos hacer? Te pregunta Juan. Le queremos mucho y queremos que sea feliz.
Fíjate qué bueno, ¿eh? Como padres, como madres, siempre queremos que nuestros hijos sean felices. Pero ahí está lo que debemos pensar, si realmente con la forma que tenemos de educarles vamos a conseguir que ellos sean felices. A mí me gusta más ir a lo concreto, ¿no? Es decir, ¿para qué educamos, no? Pues yo tengo dos hijas, yo las educo con varios objetivos, ¿no? Quiero que sepan valerse por sí mismas, quiero que tengan valores para vivir en sociedad, quiero que pues entiendan el principio de realidad, que lo hablamos la semana pasada, que las cosas no van a ir siempre como ellas quieren, que sean capaces de manejarse ante la adversidad, bueno, pues que desarrollen habilidades y conocimientos, adquieran conocimientos técnicos y prácticos para insertarse en la vida y en el mercado laboral. Oye, y que sobre todo hayan desarrollado su inteligencia emocional. Entonces ahora vamos a si Juan y Trini, lo están haciendo de una forma que su hijo pueda ser feliz. Vamos al modelo que yo creo que están utilizando ellos, que es este que dice que le dan todo y bueno, y no le dicen que no nunca, ¿no? Parece ser. Entonces ese es el modelo que llamamos sobreprotector. Ese modelo sobreprotector no favorece este
este resultado, este objetivo que te pongo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si le favoreces a tu hijo, le facilitas tanto la vida, el día de mañana seguramente no vas a ver valerse
claro,
por sí mismo.
La vida no es así, además, en la vida no todo el mundo te va a decir que sí a todo.
Y déjame que te diga una cosa, Pedro, que te interrumpa mínimamente. Sí. Probablemente este sea el que tú llevas sobre protector o permisivo, el que más emplea a la gente, los padres, el que están más dados a ir al niño a darle todo, porque fíjate cómo empezaba la pregunta y cómo termina. Nosotros queremos darle todo, cuando dice que cuando le dicen que no, estalla el muchacho.
Exactamente. No le han enseñado a gestionar la frustración, y eso nos lo enseñaban nuestros padres de pequeños con mucho sentido común. Y lo habéis dicho muy bien, escuchar de vez en cuando la palabra no. Pero no solo escucharla, sino saber mantenerla, que eso nos cuesta mucho. Sí. Nuestros hijos y nuestras hijas son expertos en salirse siempre con la suya. Entonces, si educamos con el modelo sobreprotector, lo que habéis visto, niños que se rebotan, que patalean, que no aceptan el no y que además, lamentablemente, cuando van creciendo, reaccionan con violencia. Hay otros dos modelos educativos que también favorecen este mal comportamiento, que es el de papis y mamis colegas.
Es muy frecuente.
Bueno, ese es el más fácil. Yo traigo un hijo a este mundo y en vez de educarle y pelearme y bregar y ayudarle y orientarle, me hago su colega. Entonces, los colegas, yo mis colegas no me ponían límites. Era ver quién la liaba más gorda. Sí. El resultado va a ser malísimo, evidentemente, y salen y crecen niños con baja autoestima, con inestabilidad emocional, con debilidad en su propia identidad. O sea, es muy peligroso educar de esta manera. Es muy fácil, pero es muy peligroso. El resultado no va a ser el que queremos, ¿vale?
Luego tendríamos, además, dime. Pedro, ¿no? que por el tema este de los colegas y tal, es que, no sé, padre, madre, colega, pero es que yo creo que no sé, es contradictorio, pero ¿cómo va a ser colega? Tú eres el padre o la madre de tu hijo o hija, no es un colega.
Y mira qué bien lo explicas todo en Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada.
Uy, sí, que, es que es muy pedagógico.
Que lo dice bien claro, dice, si yo soy padre, si yo soy colega, le dejo huérfano. O la dejo huérfana. Entonces, no confundamos ser comunicativos, no confundamos ser cercanos, no confundamos ser empáticos con nuestros hijos a ser colegas. No, hay que tener esos roles y esos roles de referentes. No. Y fíjate que vamos a otro modelo que también se utilizaba antiguamente, que es el autoritario. O sea, tampoco hay que ser ni padres ni madres autoritarios porque lo digo yo, la letra con sangre entra, poca comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, cuando nuestros hijos crecen, se van a rebelar contra esa autoridad porque ya se van a ver con fuerza suficiente como para, digamos, criticar tus argumentos o confrontar tus argumentos, ¿no? Entonces, el modelo autoritario da como resultado también baja autoconfianza, baja autoestima y lamentablemente se muestran más agresivos e impulsivos y actúan muchas veces para evitar los castigos, porque los autoritarios no utilizan aquello de las consecuencias alineadas a lo que quieren que aprenda, sino más el castigo.
¿Y hay un término medio de todo esto? Porque en el término medio está la virtud.
Ahí está. A ver, yo hablo de todo esto porque he aprendido mucho. Yo como padre he pasado de autoritario a colega, a permisivo, a tal. Y ahora, pues bueno, he aprendido que lo que mejor puedo hacer para conseguir aquello que os he dicho al principio, que mis hijas tengan todos esos valores y esas capacidades, es el modelo que llaman democrático conciliador, ¿vale?
Es el que le recomendaríamos a Juan y a Trini.
Exactamente, tienen que reciclarse y decir, mira, porque muchas veces tú me has presentado así, con la experiencia que yo tengo. Yo no tengo tanta experiencia en niños y en niñas, yo tengo mucha experiencia en reeducar a padres y a madres. En decirles, mira, lo que estáis haciendo no se está dando resultado, ¿no? Pues entonces vamos a entrenaros. Y en ese entrenamiento de Trini y de Juan, deberíamos decirles, mirad, tenéis que aprender a comunicaros, os vamos a hacer un taller de comunicación. Tenéis que aprender a poner normas y límites y a mantener el no. Aunque vuestro hijo monte la pataleta, se cabree, se enfade, etcétera, etcétera. Pero tenéis que intentar evitar el conflicto, pero tiene que empezar a escuchar el no. La disciplina no tiene que ir con los castigos, tiene que ir más con consecuencias alineadas con lo que queremos que aprendan. Os pongo un ejemplo. Niños pequeños, si no comes, te quito los videojuegos o no verás los dibujos. ¿Qué tendrá que ver los dibujos con los videojuegos? Digo, perdón, con la comida.
Sí, eso es algo además que hacemos mucho, sí, todos, caemos en eso alguna vez.
Y ahí utilizamos la autoridad, entonces hay que decirle, mira, cariño, si no comes, la consecuencia natural es tener hambre. Hasta la merienda no te daremos nada y en la merienda te daremos lo que toque, un quesito, manzana, un sándwich pequeño.
¿Qué conseguimos con eso? Que experimente el hambre. Y luego claro. por la noche le pones judías verdes y se las va a comer como si fueran espaguetis. ¿Vale? Hay que ser creativos. Entonces, el modelo democrático promueve la comunicación, el afecto, las normas, los límites, las consecuencias, y el resultado es totalmente diferente al que tienen el hijo de Juan y de Trini.
Pero ojo, porque claro, hay quien puede escuchar democrático y piensa, uy, sí, aquí que también tenemos en cuenta todo lo que dice el niño y hacemos lo que él quiera. No, democrático claro. significa poner límites uh-huh. y hacer entender las cosas a nuestros hijos.
Vivimos en una democracia. Si tú te saltas las normas y te saltas los límites, uh-huh. hay una consecuencia, ¿no? A eso se refiere. Democrático conciliador, es decir, no te lo impongo, sino que en algunos momentos, oye, hay chicos y chicas con las cuales hay que negociar. Pero hay que ser experto negociador o negociadora, porque ellos son iguales, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Entonces, el resultado que se obtiene, y esto, bueno, no es matemático, pero es mayoritario, ¿vale? Son más sociables, se autocontrolan, más motivación, son más autónomos y con iniciativa. ¿Qué hemos dicho al principio? ¿Para qué educamos? Para que sepan valerse por sí mismos. Tienen un concepto, autoconcepto más realista, saben de sus capacidades y de sus debilidades, suelen ser más solidarios y altruistas, y disminuye bastante la frecuencia de los conflictos entre hijos, hijas, papás y mamás.
Y con 17 años estamos a tiempo de cambiarlo, porque claro, hay mucha gente que puede pensar, bueno, está muy bien si desde sí. pequeño le vas educando en este modelo, pero claro, si de sí, repente sí. he hecho una cosa durante toda su vida y ahora intento cambiar, ¿nos va a costar más, pero lo vamos a conseguir o no?
Claro, acuérdate, ¿eh? Lo ideal es de 0 a 12 años, ¿no? Pero si ya llegamos a estas edades divertidas, a esta adolescencia tardía, ¿no? De los 17 a los 60, siempre se puede. Pero, como te he dicho, yo no me enfoco en el chaval o en la chavala. Enfoquémonos en, como padres y madres, qué tenemos que cambiar. Si no hay psicopatologías, ojo, aquí no me quiero meter
claro, obviamente.
En camisas de once varas. Si no hay psicopatologías ni exceso de consumo de sustancias, se puede reconducir esta situación. Si papá y mamá cambian el modelo, nuestro hijo va a cambiar. Doy fe.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Pedro, y recordamos a nuestros oyentes, si quieren plantearnos su caso concreto, quieren planteárselo a Pedro García Aguado, solo tienen que enviarnos un correo al correo electrónico de Eslatarde, eslatarde@esradio.fm. Nosotros aquí seguiremos charlando contigo, Pedro, pero de todas formas, puede haber algún oyente que a lo mejor no se atreva a hacer esta consulta pública y lo que quiera recurrir, pues a alguno de los proyectos que tienes en marcha. Tienes en marcha el proyecto de Aprender a Educar, colaboras sí. con el Centro Tempus, Instituto Noa. ¿Dónde sería a lo mejor el punto donde podrían dirigirse estos padres que, insisto, a lo mejor no quieren hacer la consulta pública en este programa?
Ok, mira, yo lo filtro todo a través de la página web, el correo que tengo ahí, yo lo puedo dar, que es info@pedroaguado.es. Se meten en mi página web, pedroaguado.es, y ahí verán un poco las cosas que tenemos, las visitas online, y sobre todo el proyecto Aprender a Educar, porque seas de donde seas, de cualquier comunidad, ahora a través online te podemos dar este entrenamiento para padres y madres para reconducir la conducta disruptiva de tu hijo.
Pedro García Aguado, muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, cuidaros.
Abrazo.
Bueno, Jaime, pues nada, ha sido una media hora muy completa.
Sí, muy completa. Voy a terminar con un chiste que viene a cuenta de esto, que contaba el gran Gila, ¿no? Dice, yo con mi padre, decía Gila, tenía mucha y muy buena comunicación. Mi padre me decía, si llegas después de las 12, te arranco la cabeza. Y yo le entendía, tenía una comunicación extraordinaria.
Ay, en fin, cuánto echamos de menos a Gila. Jaime Ugarte, muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde.